amado Padre, ese es nuestro deseo en esta noche, Padre. Que nuestra vida sea tuya y sea útil para ti, Padre. Sea honorable, Padre. Señor, sea honorable el Evangelio que hemos tomado, Padre. Sea una luz en este mundo y la sal en esta tierra. Padre, bendícenos en esta noche. Mira las necesidades que hay, las peticiones que hay en cada corazón. Tú las conoces todas, Padre. Te pido que tú midas con ellas de acuerdo a tus riquezas en gloria. Y seas propicio a cada uno de nosotros, Padre, que tanto necesitamos de ti. Bendice a todos los que se han venido a reunir en esta noche y los que no están, Padre, que algunos no han venido, Padre. Te pido que tú bendigas a todos en el nombre de Jesús, Padre. Amén, Padre. Te voy a invitar a que tomemos la escritura en el libro, creo que tengo escrito aquí, creo que es Corintios. Sí, Segunda Corintios. Segunda Corintios 5, y quiero leer del 14 al 16 nada más. Dice 14 de Segunda Corintios 5, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Que Dios bendiga a la lectura de su palabra. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, fíjense bien, ahora es un poco raro lo que vamos a hablar en esta noche, pero va en línea con esto. Este evangelio, ¿verdad? Porque ciertamente el evangelio vino a nosotros, ¿verdad? No éramos nosotros buscando a Dios, era Dios buscándonos, ¿verdad? Quería hablarnos, traernos al conocimiento de su voluntad, al conocimiento de su evangelio, ¿verdad? De Dios tenía ese propósito de darse a conocer a nosotros a través del evangelio, ¿verdad? Y este evangelio cuando lo recibimos, ¿verdad? Y podemos verlo por lo que es, ¿verdad? Este evangelio. Vemos que el evangelio es el obrar de Dios. El evangelio es el obrar de Dios, no es nada más que eso, es el obrar de Dios. El evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Que Cristo murió y resucitó para volver en la forma de espíritu y vivir en y obrar por aquellos que lo pueden recibir, reciben el evangelio. Ese es el evangelio, la buena nueva. Cristo murió y resucitó para volver, ¿verdad? Y vivir en una gente que lo cree y así obrar a través de ellos. Su propósito, ¿verdad? Su propósito que está escrito aquí. Si el Espíritu viene, Él no nos puede llevar a otro propósito más que el propósito que está escrito en la palabra. Es Dios, la buena nueva es Dios obrando en una gente para llevar a cabo sus propósitos. Ese es el Evangelio. El evangelio no es, oh, Dios me salvó, qué bonito. No, el evangelio es el propósito de Dios, es el plan de Dios. Dios nos hizo socios con Él para hacer su voluntad. Ese es el evangelio. Fuera de eso, usted tiene otro evangelio. Pablo dijo, están predicando otro evangelio. Porque ese es el evangelio. Dios obrando en una gente y llevando a cabo sus propósitos, ¿verdad? Y Dios me ayudó esta mañana a probarlo, o esta tarde. Entonces, propósitos que están escritos aquí de antemano, pues Cristo murió y resucitó y volvió en la forma de espíritu para vivir en los creyentes de este evangelio y continuar la obra de Dios a través de las edades, ¿verdad? Ese fue el propósito del evangelio, ese es el evangelio, ese es el propósito de Cristo morir, obrando a través de un grupo que es llamado fuera para participar de este gran evangelio. Dios haciéndolo a usted un socio en su plan, un socio en su voluntad, un socio en su reino, un socio en sus propósitos. Él quiere que sus manos sean las manos de Él, sus pies sean sus pies, en su boca sea su boca. Ese es el propósito de Cristo morir. Para eso Él derramó, Él compró una gente para Él. Pablo dijo, no vivimos para nosotros, vivimos para Él. Y Él es la palabra. Las buenas nuevas es el Evangelio. Que Cristo, después de su muerte, volvió en la forma de espíritu para ser el guía. Él volvió para ser el guía, para dirigir la gente en servicio de acuerdo a su palabra. Dirigirlos en verdad. Digo, cuando venga el guía, cuando venga este espíritu, Él les enseñará todas las cosas y les enseñará lo que está delante por suceder. Entonces Él es el guía. El guía viniendo a dirigir al creyente en servicio. Sin el guía, usted no puede ser dirigido en servicio, porque solo el guía conoce el camino en ese servicio. Sin el guía, usted hará su voluntad, pero el guía lo llevará a ver la voluntad de Dios y lo llevará a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese es el Evangelio. Encontramos, ¿verdad? Según Juan, usted puede leerlo cuando quiere en su casa, 14, él habla del guía volviendo para guiar, enseñar su verdad a su gente, haciéndolos así un socio en el obrar de Dios para el día que viven. Porque Dios así escribió su palabra, dice el mensajero, este libro, ¿verdad? Revela los actos del autor antes que los va a hacer. Son los actos del autor. Antes, revela, el, ¿verdad?, cómo Él lo va a hacer, por quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. El libro revela eso de antemano. Son los actos del autor. Aquí revela los caracteres por quienes Él va a obrar en todas las edades. Esto está aquí, este es el libro. Este libro revela estas cosas, ¿verdad? Y entonces el guía es el que dirige en servicio. Sin el guía, ¿verdad? Usted solo será un miembro de iglesia. Entonces, leamos Filipenses un momentito y vamos abriendo esto mientras vemos. A veces el problema de muchos de nosotros, ¿verdad? Filipenses 1, no, 2 y 12. El problema de muchos de nosotros es que han hecho el Evangelio como, ¿verdad?, una sociedad de gente, un grupo de gente adorando, y es más que eso. Está bien, eso está bien, pero es más que eso. Miren, fíjense bien. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no, ¿verdad?, obedecer el Evangelio, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos cómo la salvación tiene un propósito. La salvación tiene un propósito. Y aquí el apóstol, ¿verdad?, llamando al creyente a ocuparse en su salvación, vemos que la salvación tiene un propósito, y ese es que Dios pueda obrar en el creyente produciendo en ellos su voluntad, ¿verdad?, que es su palabra o su querer, para así traer el hacer, ¿verdad?, de ese querer. Entonces, salvación produce esto. El ocuparse con la salvación trae esto. Salvación, Dios compró una gente para su reino. Compró una gente para que el guía pudiera obrar por ellos. Él es el rey de este reino. Cuando el Espíritu lo tomó a él, dijo, no mi voluntad, la tuya. Él se vio en las Escrituras. Él vio lo que Dios quería de él. Él aprendió por el Espíritu que estaba en él. Él dijo, yo no hablo por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, que era el Espíritu, así yo hablo. Y el Padre no me ha dejado solo porque yo hago lo que a Él le agrada. Había sido enseñado en las cosas que Dios quería, en lo que estaba escrito en la palabra. Entonces Dios nos toma para ser un socio con Él, un socio en el Evangelio. Llamados a ser socios, ¿verdad? Entonces, ya no vivimos para nosotros. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7, fíjense bien, para mostrar más estas cosas, ir viendo ¿verdad? Algo sencillo en esta noche, ¿verdad? 7 y versículo 21. No, sí, 7 y 21. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ve, no es el que lo llama Señor, sino es el que lleva a cabo la voluntad de Dios. Y eso se lleva a cabo por fe. Jesús lo llevó a cabo viéndose en ella. Así está escrito de mí, es necesario que suceda. Ve cómo hombres han entrado en dolor de parto por las edades para encontrar la voluntad de Dios y ser agradables en esa voluntad. Tome cualquier carácter en la Biblia. Y cómo ellos esperaban en Dios para encontrar el propósito de Dios. ¿Por qué Dios los llamó? ¿Para qué era la vida de ellos? Si Dios los hizo, ¿para qué los hizo? Entonces el Evangelio es el, así como el mundo, es Satanás obrando por el mundo, así es Dios obrando por su reino, que es su gente, su cuerpo. Son dos reinos, ¿verdad? Y sabemos nosotros que Jesús dijo, este guía que viene, este espíritu de verdad, que guía toda verdad, no es para el mundo ni la iglesia que está en el mundo, porque la iglesia que estaba en el mundo dice, no lo conoce. No lo ve ni lo puede recibir. En aquel día, la iglesia en ese día no lo vio ni lo recibió, pero un grupito selecto lo vio y lo recibió. Y Dios llevó a cabo su voluntad por ellos. Entonces vemos nosotros, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, ¿ve? Y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces hay una gente que tiene el espíritu en una unción para dones, pero no tiene el espíritu en ellos para llevar a cabo su voluntad. Son dos cosas diferentes, como Balaam. Balaam tenía la unción para profetizar, pero no pudo someterse a la verdad cuando la verdad se le dio para hacerla y no quiso hacerla. Entonces encontramos estas dos cosas, Jesús haciendo la distinción aquí. Entonces, es un mismo, ¿verdad? No es el que me llama Señor, sino el que lleva a cabo su voluntad. Llevar a cabo esta voluntad. Voluntad que sabemos que está escrita aquí en su palabra. Y solo el Espíritu, viniendo al creyente de este evangelio como guía, lo lleva a ver esa voluntad y así producir en él el querer como el hacer. Para eso fue enviado el guía. Para eso vino el Espíritu. Por eso se llama el Evangelio, que el mismo Espíritu, Cristo murió y resucitó para que el mismo Espíritu que estaba en el Salvador pueda estar en aquel que él salvó. Y es llamado el guía para que esa persona sirva su propósito. Dios lo compró para él con sangre. No para que viva como le da la gana, no para que viva como un miembro de iglesia, no para que viva como el resto de las denominaciones, sino para que sea dirigido en servicio. El guía sabe cómo hacerlo. Esto es más profundo de lo que a veces pensamos. Entonces, la unción, como vemos aquí Jesús distinguiéndolo, no es para manifestar dones. Porque la unción puede manifestar dones. La gente puede estar ungida en su espíritu, pero no en su alma. Entonces la unción no es para manifestar dones, sino para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces la unción viene para revelar la voluntad y dirigirlo a usted en el servicio de esa voluntad. Solo Dios conoce eso. ¿Ve? Eso es lo que muchos encontraron en su día. Entraron en dolores de parto para encontrar esa voluntad, para llevarla a cabo, para someterse y ser agradable a aquel que estaba allí dirigiéndolos en el servicio. La unción no es para manifestar dones, sino para ser el guía a toda verdad y revelar las cosas que deben cumplirse o suceder antes que sucedan, de acuerdo a lo que Jesús dice aquí. Pero habrá una gente que tendrá la unción solo para manifestar dones sin hacer la voluntad de Dios, como también lo dice esta escritura. Así que el Evangelio, cuando lo recibimos, El Espíritu que estaba en Cristo viniendo a nosotros es para dirigirnos en servicio. Es un socio que Dios tiene en sobrar. Para eso es el Evangelio. ¿Eh? No es el que me llama, Señor. Ahí en 1 de Juan dice, la hierba pasa y se seca, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces encontramos, y luego dice el mensajero, hablando ahí, como Juan dijo, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. No es el que dice que es justificado, el que hace justicia es justo. Y justicia es su palabra, como Jesús le dijo a Juan, a nosotros nos conviene hacer cumplir toda justicia. Ah, estaba Jesús viniendo a las aguas a Juan. Juan era el mensajero. Y aquí venía el cordero que él mismo había dicho que era el cordero de Dios. Y él dijo, tú vienes a mí, yo tengo que ser bautizado por ti. Le dijo, no, un momento. Tenemos que cumplir toda justicia. Yo soy el cordero y tengo que ser lavado antes de ser presentado. Así que Juan lo hizo así porque tenía que someterse a la manera de Dios por la palabra. Juan quería obrar en el sentir de sentimiento humano. Tú eres una gran persona, yo soy nadie. No, pero tenía que obrar en la línea de su verdad para la obra. ¿Me entiendes lo que estamos hablando? Impresionado al ver a esta gran persona que él había introducido viniendo a él, sintió tan chiquito. Dijo, no, dijo, pero tienes que cumplir toda justicia. Entonces Cristo murió para ser Señor nuestro, para que nosotros no vivamos para nosotros, sino para Él. Y Él es la palabra y su deseo está aquí escrito. El Espíritu viniendo de ese sacrificio, viniendo de esa sangre que fue derramada, es el guía en este servicio. Para eso vino, para ser el guía en servicio. Sí, señores, dirigir en servicio. Dios no hace clara su palabra para satisfacer tu curiosidad. No. Dios hace clara tu palabra para obtener tu voluntad para Él. Dios hace clara su voluntad para que tú te puedas agradar de su voluntad. Dios no hace clara su palabra para llenarte de intelecto, para satisfacer, hacerte cosquillas en el oído. Dios no lidia de esa manera. Dios no revela. Cuando Dios le revela a un hombre su voluntad, nadie lo entiende. Miren a Pablo. ¿Quién lo podía entender? Que él tenía que hacer esto, aquello y lo otro. Cuando él estaba caminando en servicio, la gente pensaba que estaba loco. Dios no revela su voluntad, ¿verdad?, para satisfacer tu curiosidad. Dios revela su voluntad para obtener tu voluntad para Él. Ahora, Dios sabe a quién revelarle. Dios sabe, a Dios le cuesta, le va a costar, le costó a Moisés, le costó a Dios lidiar con Moisés, hasta que lo encontró perfecto en su andar, en su obediencia. Pero Dios nos lleva ahí, para eso Dios está haciendo esta obra. ¿Ve? Pero Dios sabe con quién hacerlo. Él no va a llamar a Juan y a este, al otro, el otro. No, Dios es un separador. Dios no está llamando un grupo, Dios está separando una gente. Sepárenme a Pablo y a Silas para esta obra. Es la obra de Dios. Y entonces Dios no envió el guía, ¿verdad?, para abrir la palabra, para hacerte cosquillas en el oído. Envió el guía para revelarte su voluntad, para que tú aprendas a caminar en ella. Ahora, ahí es donde mucha gente falla, porque la gente viene, oye, voy a la iglesia, soy socio de aquí. Sí, usted es socio de la iglesia. Pero Jesús dijo, no es el que me ama, Señor. Es el que encuentra mi voluntad para hacerla. Y solo el guía la conoce. Se necesita oír del guía. Por eso el Evangelio son las buenas nuevas, que la misma vida que estaba en Cristo, que estaba en la sangre, cuando Él murió, fue liberada, ¿verdad?, para venir al creyente y dirigirlo en servicio como Él fue dirigido en servicio. Esas son las buenas nuevas, ese es el Evangelio. Usted lo puede llamar, ¿verdad?, la sociedad del tabernáculo, gracia. Eso no tiene nada que ver con el Evangelio. Usted es solo un miembro aquí, eso no significa nada.
nunca va a significar nada. Entonces, Dios no está interesado en llamar un montón de gente. Dios está interesado en encontrar voluntades rendidas. Gente que lo ama. Pablo dijo, no, nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Él. La gente dice, hoy vivo para Cristo. Y mire la vida de ellos, es la vida de ellos, no es la vida de Él. ¿Verdad? Las cosas que hacen, las hacen para ellos, no las hacen para Él. ¿Ven? Y entonces encontramos que para encontrar la voluntad de Él, el guía tiene que estar ahí para revelarla, porque el guía, se necesita el guía. Sin el guía usted no lo va a saber. Mire, cuando el mensajero tomó Apocalipsis 1 y dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio cuando el tiempo está cerca. No se la dio a Juan, se le dio en símbolos, porque el tiempo no estaba cerca. Pero prometió revelarlo por su ángel cuando el tiempo estuviera cerca. Entonces vemos, ve, pero es la revelación de Jesucristo. No solo dijo la revelación de Jesucristo como su persona, sino de sus obras futuras en las edades por venir. Cómo Él lo iba a obrar. Cómo iba a obrar aquí en este, obrar aquí en este. Pero para eso Él tuvo que encontrar creyentes rendidos, llamados. Para ustedes que son llamados para obedecer el Evangelio, para obedecerlo. Entonces encontramos eso.
Ahora,
entonces Cristo murió, como dice, para ser Señor nuestro, como dijo, para que no vivamos para nosotros, sino para Él, y Él es la palabra, y su deseo aquí está escrito. El Espíritu viniendo de ese sacrificio, de esa sangre que derramó Él, el sacrificio es el guía para estar en servicio. En Lucas 6, miren lo que dice Lucas 6, y miremos mientras tomamos esto. Y es un mensaje sencillo, ¿verdad? Que a veces necesitamos ser enfocados, ¿verdad? Porque a veces tomamos el Evangelio como, ¿verdad? Dios nos libró de ir al infierno. Dios, sí, es cierto, pero Dios nos lavó con su sangre para que el Espíritu pudiera morar en nosotros. Y enseñarnos su palabra y dirigirnos en servicio. ¿Ve? Una persona sin el guía, él usará sus razonamientos, usará su intelecto, obrará por lo que mira, por lo que oye, por lo que razona. ¿Ve? Pero Pablo dijo, nosotros no vivimos por vista. ¿Ve? Nosotros miramos no las cosas que miramos con estos ojos, miramos las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven es lo que Dios revela al creyente. Está aquí. Usted no lo puede ver, esto no se ve con el ojo natural, esto está más allá del alcance de razón. Esto solo el Espíritu puede abrir los ojos para ver lo que el ojo invisible puede ver. Por eso un hombre que realmente es ungido con el Espíritu de Dios, la mayoría de la gente no lo entiende. Pablo dijo, el hombre natural no entiende esto. Él no entiende. Las cosas ocultas de Dios, dice Dios, nos las reveló a nosotros por su Espíritu. El Espíritu revela lo oculto, es el guía adentro. Ahora, ¿para qué lo va a revelar el Señor? ¿Para satisfacer tu curiosidad? No. Para que tú encuentres su propósito para tu vida. Dios no está revelando estas cosas para satisfacer tu curiosidad y hacerte cosquillas en el cerebro. Lejos de Dios sea eso. Espero que me entiendan. Entonces en Lucas 6, perdóneme, y versículo 48, el 46, discúlpeme. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, la revelación de su persona, hecha clara. Cuando usted encuentra la revelación de Cristo, ¿quién es la palabra? Usted ve que todo el plan de Dios está encerrado en él. ¿Ve? Y este libro es la revelación de él. Y de sus obras en cada edad, el mensajero lo dijo, este libro revela sus actos antes que los hace. Dice de antemano, dice qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, cómo va a suceder. Dice, eso nunca ha fallado porque los que lo tienen que ver lo ven y lo traen a manifestación. Por eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio. Es el guía volviendo para tomar su asiento en el corazón humano. Por eso el verdadero Evangelio no es para muchos. Entonces encontramos, dice, vino, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces encontramos que el edificio sobre la revelación de su palabra, hecha clara, ¿verdad?, que es Cristo, su persona y su palabra y su plan hecho claro, es el que lleva a cabo la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la casa. ¿Cuál es la casa? Esta es la casa donde Dios habita. Está hablando de esta casa. ¿Cómo la edificamos? ¿Cómo construimos esta casa? ¿Qué clase de materiales vamos a poner? ¿Eh? Miren a Moisés cuando Dios lo tomó. Y luego mire a Moisés cuando Dios terminó con él, el gran arquitecto. ¿Cómo formó en él el carácter de fe para esa hora? Faraón no lo pudo comprar. No importó, hermano, que en el desierto murmuraron, se quejaron, hicieron toda clase de cosas contra él. Míralo a él interceder por ellos cuando ellos lo agobiaron. Mírelo cuando, hermano, la tierra se los estaba tragando. Mírelo cuando vino aquellas grandes plagas y la mortandad empezó a correr por todo el campamento. Moisés conocía el remedio. Corrió y le dijo a Aarón: Aarón, rápido, pero rápido, no pierdas tiempo, pon el sacrificio en el altar y deja que el humo suba. Tan pronto Aarón hizo eso, la mortandad cesó. Él tenía el remedio. Él sabía cómo apartar la ira de Dios de la gente. Él no llenó de rencor. Él no estaba, ah, está bien que le suceda. No, no, no. Él se tiró a la brecha por ellos. Dios había edificado un hombre conforme a su carácter. Porque ese era Cristo y Moisés. Él era tan rendido, tan sometido, que toda la vida de él, todos sus actos lo reflejaron a Dios. El que esté edificado sobre la roca, esa es la casa que edifica. El guía está allí construyendo. Ahora, si la iglesia agarra un hombre, terminará siendo un edificio hecho por la iglesia. Pero si el guía toma un hombre, será el templo de la palabra, será el templo de su voluntad, será instrumento en sus manos. Dios no va a revelar su palabra para satisfacer su curiosidad, sino para obtener su deseo en él, su voluntad en él. Entonces, Jesús dijo: el que oyó y ejecutó, oyó, recuerde, el creyente oye, el creyente reconoce y el creyente actúa en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dijo el mensajero, ese es el Evangelio. Y este que hace así, dijo él, el que edificó su casa sobre la roca, sobre la revelación de Jesucristo hecha clara a él, y él es la palabra. Ve, el que hace su voluntad es el que está edificado así. El que tiene ese fundamento de la revelación de Jesucristo, su vida está construida correctamente. Es como un hombre, hermano, si usted no está alineado. Como el mensajero dijo, y es como cuando Jesús vino, déjeme decirle esto. La gente no lo vio. ¿Por qué? Porque ellos tenían un falso concepto de él cuando vino. Y ellos lo tenían delante y no lo pudieron ver porque ese falso concepto no les permitió recibirlo. Y lo mismo es para con todas las cosas de Dios. Si usted tiene un falso concepto de una promesa, usted no recibirá la promesa porque usted buscará otra cosa diferente a lo que Dios prometió. Y lo mismo es en esto. La gente si tiene un falso concepto, el mensajero dijo, si usted tiene la razón que tenemos, tantos falsos nuevos nacimientos, es porque tenemos tantos falsos conceptos de lo que es el nuevo nacimiento. La gente dice, el nuevo nacimiento es esto, yo lo tengo. Tienen algo, pero no tienen lo que Dios prometió, porque lo están buscando diferente a lo que Dios prometió, porque no saben lo que están buscando. Y lo mismo es en este evangelio. La gente piensa ir a la iglesia, sentarse a la banca, leer la Biblia, comprender los sellos, pero el evangelio es el guía volviendo. Son las buenas nuevas, que Cristo murió, resucitó y envió el guía, que es el que enseña toda verdad para dirigirlo a usted en servicio, para encontrar tu deseo al deseo de él. Pablo dijo, la salvación, dice, eso es lo que hace, dice, produce en nosotros el querer y el hacer. Lo leímos ahí en Filipenses. Es como la gente se ha ido por la tangente, han tratado de humanizar el programa de Dios. El programa de Dios es sobrenatural. Ahora, entonces, el que edificó correctamente, puso el fundamento correcto y construyó. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos construir esta casa llamada este templo, templo de la palabra, templo del guía? Eso es lo que es esta casa, el templo del guía. Él sabe cómo dirigir y enseñar en el propósito de su palabra, que está aquí escrita. Somos llamados a edificar correctamente. ¿Cómo construimos la persona que somos y debemos de ser? ¿Qué material debe tener? Vemos el ejemplo que Él nos dio, el Espíritu vino sobre Él, el guía, y lo guió a verse en la palabra para saber qué debía de hacer y cuándo. Lo vemos en Lucas 4. El Espíritu sobre Él lo guió a verse en las Escrituras para qué vino y por qué estaba ahí. Ese es el Evangelio, de que el mismo guía que estaba en el Salvador ha vuelto para los que han ido al Calvario y muerto a ellos mismos para dirigirlos en servicio. Un socio que Dios tiene en el propósito de su voluntad. Eso es lo que Dios anda buscando. Eso es lo que Dios necesita en esta hora. Socios. ¿Cómo el Evangelio para muchos los ha llevado a engrandecerse? Se creen mejor que otros. Dicen, ah, Dios me salvó de una vida y soy mejor que aquel. Eso en el Evangelio no es para eso, hombre. ¿Cómo el Evangelio llega a la gente? Porque claro, tienen conocimiento de la Biblia. Mira a esos fariseos, ellos conocían un montón de la Escritura, pero no la pudieron aplicar correctamente con su conocimiento. Dejaron por fuera lo más importante, la misericordia y el amor. Mira aquellos magos del oriente, cómo Dios los usó en servicio. Ellos eran los únicos en ese tiempo que tenían los dones que podían identificar al Hijo. Eran los únicos que tenían los dones para identificarlo a Él. Pero Dios los dirigió en servicio. Porque uno tenía oro, otro tenía mirra, otro tenía incienso. Lo que usaban en el altar para servir a Dios, el incienso. Y como estos hombres fueron dirigidos, dice el mensajero, por la estrella, porque ellos tenían los dones que identificaban al Cristo. Y lo mismo era Dios hoy. Porque los dones de Dios encuentran sus lugares. Él lo dirigirá a usted en servicio porque usted tiene el don que lo identifica a Él hoy por lo que Él es. Dios no ha cambiado. El problema es que la gente ha humanizado este evangelio. En Gálatas 2, vamos a leer rápidamente. Solo una enseñanza sencilla esta noche. Pero vea usted, ¿verdad? Si usted ha creído el evangelio. El verdadero evangelio. Como hoy, ¿verdad? Tan difícil para la gente ver que de Cristo salieron esas siete edades. Eso estaba en él. De él salió todo eso. De él salió la sangre y la vida del Espíritu para hacer real la edad de Éfeso, la edad de Esmirna. Para traer a sus creyentes de su día a identificar esa parte del cuerpo, la parte de la palabra de ese día. Como hoy, de su sangre salió el propósito de un mensajero de acuerdo a Apocalipsis 17. Eso era parte de su palabra. Eso era un hombre que vino a identificarlo. En tiempo presente hoy, la parte de la palabra que tenía que venir a vida, que estaba aquí escrita, solo esperando que alguien viniera y le hiciera vivir. Dice el mensajero, siempre que la gente se encuentre en enredos, la gente clama a él pidiendo un Mesías que salve la hora. Y Dios envía al Mesías que salve la hora. ¿Y qué es el Mesías para salvar la hora? Es la palabra prometida del día. Dios nos dio el Mesías. Es su promesa. Solo está esperando que alguien la vea, la crea y la haga vivir. Ese es el Mesías de la hora. Eso es lo que Dios prometió. Eso es lo que puede salvar este día. No hay otra cosa. Recuerde, siete edades forman su cuerpo. Eso salió de él. Como Eva salió de Adán. Pero tenían que venir a manifestación cada parte del cuerpo en su tiempo. Esas porciones ya se manifestaron. Están esperando que esta porción manifieste su porción hoy, su parte hoy. Y están descansando y esperando en eso. Ahora, Gálatas 2, miremos. Con Cristo dijo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora estoy viviendo, antes vivía la vida de un fariseo. Era un doctor de teología, pero lo que ahora estoy viviendo, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, no mi fe, en la fe de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este apóstol lo dejó claro, dijo ya no vivo yo sino Cristo, el guía, el Espíritu que habitó en la sangre, que vino de la sangre que fue derramada, es el guía que me enseña y dirige. En verdad. Y el que traerá, dijo Jesús, a memoria lo que fue predicado. El que sabe todas las cosas que son de Dios. El Espíritu que estaba en Cristo ahora morando en un socio de este evangelio. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Para continuar las obras de la palabra. Y digo, lo que ahora vivo en la carne, la vida que ahora vivo. ¿Qué vivía? Las porciones prometidas para un mensajero a los gentiles en esa edad. Pablo hizo vivir eso. Eso estaba escrito. Yo soy la luz a los gentiles. Él se identificó la promesa que era para el Mesías en Isaías 42. La identificó para él porque eso era Cristo en él. Pero ¿cómo lo encontró? ¿Cómo encontró estas cosas? A Pablo le dijeron que estaba loco. Dijo, pero dijo, ¿saben una cosa? Yo no me avergüenzo de este evangelio que yo predico. No me avergüenzo de predicarlo como predico, porque yo sé que esta es la verdad, este es el poder de Dios. Hay muchos predicando, dijo, otro evangelio, predicando a otro Jesús, a otro Cristo. Y esos son anatemas. Pero la vida que ahora vivo, ahora está viendo una vida diferente. No de un fariseo, sino un mensajero de la edad a los gentiles. Él empezó a vivir esa parte. Las porciones que estaban escritas para su día. Y no era la fe de él, sino la fe de Cristo en él. Y esto es lo que este guía produce. No mi fe, la fe de él. La fe suya no sirve. No, esa fe no trabaja. Tiene que ser la fe de él. Jesús dijo, no es el que me ama Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y la única manera es por este guía que está prometido venir. Que le revele el plan y propósito que aquí está escrito de antemano. Ese es el guía, obrando. Lo encontramos obrando desde el principio. Obró en Moisés, de acuerdo a Hebreos 11, nos dice que el guía dirigió a Moisés en servicio. Tome Hebreos 11. Tome Hebreos 11, dice que ve, estimó mayores cosas el reproche de Cristo en mayúscula que los tesoros de los egipcios. Y ahí estaba el guía, lo dirigió. Eso fue lo que el joven rico no quiso aceptar. Jesús le dijo, déjalo todo y sígueme. Ahora, ¿dónde encontramos a Cristo para ser dirigido en servicio hoy? Allá él lo estaba viendo en el templo de él. ¿Pero dónde está él hoy para seguirlo? ¿Dónde lo encontramos? Cuando él puede estar en tu templo y en mi templo, dando el ejemplo. Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eso lo dijo ayer los apóstoles, pero ¿dónde está él hoy para seguirlo? Recuerde, él era la palabra de la hora, hecha manifiesta. Ahí estaba este joven rico, encontró la manifestación de Dios en tiempo presente en ese velo. Y lo estaba llamando a seguirlo para llevarlo al aposento alto, donde venía la continuación de esa obra. Los apóstoles la continuaron. No era otro evangelio, era el mismo evangelio. No era otro Cristo, era el mismo Cristo. No era otra palabra, era la misma palabra en continuidad. Dios quiere que usted haga su voluntad. Para eso ha venido el guía. Y las buenas nuevas es que el guía ha venido. Esas son las buenas nuevas del evangelio. Que Cristo murió y resucitó, y el mismo Espíritu, el guía que estaba en él, ha vuelto para vivir. Él no está muerto, Él vive hoy, haciendo su voluntad en aquellos que Él ha tomado para Él socios en este evangelio. No es el que me llama Señor, dijo, el que encuentra mi voluntad para hacerla, y se necesita el guía para eso. Para eso el guía ha venido, para dirigirte en la palabra, mostrártela, hacerla clara, no para llenarte de intelecto y hacerte cosquillas en el oído, yo sé más que el otro. Eso no es. Ese es donde la gente se ha ido, hermano. Obró Moisés. Nos dice que ese guía lo dirigió en servicio, lo llevó a hacer lo que hizo para que Moisés llevase a cabo el propósito de Dios por el cual Dios lo hizo a él. Dios hizo a Moisés con un propósito. ¿Eh? Efesios 2:10 nos dice que Dios nos hizo con un propósito. Dios nos escogió y nos hizo para esto. Por eso estamos aquí, para el propósito de su palabra hoy. Igual que Pablo estaba en su día para el propósito de su palabra ayer, dijo, somos hechura suya. 2:10 Efesios. Somos hechura suya. Creados en Cristo, Él nos hizo. Está para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que antes que viniésemos, esas obras estaban preparadas, como las obras de Moisés. Todo lo que él iba a hacer, Dios lo habló por Abraham antes que Moisés naciera. Las obras de Juan Bautista ya estaban escritas por Isaías. Las obras de William Branham ya estaban escritas. ¿Qué de las obras hoy de una gente que iba a recibir este evangelio? De esta palabra que estabas aquí sellada para ser revelada hoy, que es parte del evangelio, de su palabra. El Espíritu no abrió estas cosas para hacernos cosquillas, es para que veamos que somos hechura suya para las obras de hoy, para la fe de hoy. Dios no llama por llamar. Dios no llamó a Pablo por llamarlo, lo llamó como un socio. Digo, Pablo, yo he padecido todo esto, pero todo lo soporto por amor de los escogidos. Él encontró eso. Encontró que su vida, aunque estaba presa, dijo, la palabra no está presa. Él sabía que la vida de él servía para algo, para otros, para inspiración. Cuando comenzamos a vivir nuestra vida de esa manera, Dios nos puede usar. Cuando comenzamos a comprender, podemos encontrar el propósito de Dios para nosotros. El mensajero dijo, tomando Efesios 1:9, ahí en el mensaje de adopción, la voluntad de Dios es un misterio Cada hombre tiene que encontrar la voluntad de Dios para él, para hacerla. Entonces, sí, Dios nos hizo, ¿eh?, las buenas obras, para buenas obras. Buenas obras que solo por el guía morando en nosotros pueden llevarse a cabo. Que revela su propósito para nosotros. ¿Para qué nos hizo? Él es el que tiene la llave de esta escritura, hermano. Sin el guía todo esto está cerrado. Nosotros lo podemos leer, pero esto está cerrado sin el guía. Solo es una idea intelectual. No conectamos. El guía adentro, produciendo el querer y el hacer. Digo, ocupémonos en nuestra salvación para así hacer el querer y el hacer de Dios. Hagámoslo con temor, no sea que malentendamos el llamado de Dios y el propósito de Dios. Agradémoslo. Dios quiere que seamos agradables. ¿Por qué venimos este día? ¿Por qué Dios nos puso aquí hoy? Como el mensajero predica aquel mensaje de cosas que han de ser y dice, usted tal vez no lo quiere creer, dice, pero Dios preplaneó su venida a esta tierra por generaciones atrás para que usted estuviera aquí. Dios lo preplaneó. ¿Eh? Y cuando usted vino, mire cómo el mensajero dice que el nacimiento virginal no es tan misterioso como el nacimiento natural. Dice, ve, porque hay millones de espermas que entran. Y todas mueren menos una. Dios es que escoge si va a ser rubio, va a ser ojos azules, ojos café, ojos castaño, alto, lo que sea. Dios escogió eso en él. Y como aquí en este cuerpo solo llevamos la imagen del celeste. Como el mensajero cuando cruzó más allá de la cortina del tiempo miró a Esperanza, a su primera esposa, igualita como la había visto aquí. Eso era el cuerpo teofánico de ella. El cuerpo real de ella estaba muriendo en la tumba, pudriéndose. Pero ¿cuál fue primero? ¿El que estaba aquí o el que estaba allá? Aquel fue hecho, este fue hecho en la imagen de aquel. Dios tuvo que ordenar padre, madre, abuelos, ancestros, uniones matrimoniales, porque este cuerpo fue hecho por genética. Tuvo que ordenar todo eso para que tuvieras la nariz que tienes, como te vio antes. Los ojos, la estatura, el tipo de pelo, tipo de tez. Todo eso es ordenado de Dios. Y si Dios, como Dios lo mostró con Moisés cuando colocó cada patriarca alrededor del arca. Y lo vinieron cada uno bajo una señal, porque cada uno bajo una señal de nacimiento, bajo una estrella, bajo una piedra de nacimiento. Cada uno, los hijos de Abraham son representados en estrellas. Y cada uno tenía una señal del zodíaco. Aarón entraba con una piedra de nacimiento de cada patriarca, mostrando que cada uno vino a este mundo ordenado de Dios, planeado por Dios para tomar su lugar. Y cuando Juan lo ve en eternidad, que Apocalipsis 21 es eternidad, lo ve igualito como Moisés los puso en tiempo. Recuerde, eternidad nunca tuvo principio y nunca tuvo fin. Eternidad siempre fue. Esto es lo que ellos siempre eran. Lo único que Moisés hizo es traerlos al reconocimiento de lo que eran siempre. Para que vieran eso, tomaron su posición como Jacob apoyado en el bordón. Los posicionó y les dio su lugar al otro lado. ¿Y cómo él profetizó estas cosas? ¿Eh? Entonces nuestra venida aquí no es una coincidencia. ¿Verdad? Dios nos hizo. Como hizo esos patriarcas. Como le preguntaron los apóstoles a Jesús. Nosotros te hemos dejado todo y que te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Dijo, en la regeneración. El mensajero dice aquí, esta escritura es la misma palabra que Juan usa. Cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva. ¿Eh? Cuando el cielo y la tierra pasarán, todos hechos nuevos. Cuando tiempo pase, cuando todo sea renovado, ustedes se van a sentar juzgando a las 12 tribus de Israel, llevándolos de vuelta a eternidad, dándoles su posición en eternidad. ¿Eh? Igual que Moisés hizo con los patriarcas. Entonces encontramos estas cosas. Cómo las obras de Moisés estaban preparadas antes que él viniera a la escena. Dios los habló por Abraham 400 años antes, así como Juan Bautista. Y como el Espíritu vino a Juan, aún desde el vientre de su madre, para dirigirlo en servicio. Pablo viniendo a hacerlo igual, el mensajero de Apocalipsis 17 y muchos otros podemos tomar. Como el Espíritu, ¿verdad?, lo guió a despejarle su mente de ideas religiosas para que vieran el plan de su palabra. ¿Cómo este hombre encontró eso? ¿Cómo él pudo ver su identidad en Malaquías 4:5 y Apocalipsis 10:7 y comenzó a entender que Dios tenía un propósito para servir a su gente? Y que él no podía irse hasta que Dios terminaba con él. Y que él estaba igual que Juan Bautista, cuando Juan el revelador, quiero decir, Jesús dijo que ellos, que si yo quiero que él quede hasta que yo, hasta que yo venga. Lo quisieron hervir en aceite, no pudieron hacerlo porque él estaba bajo promesa que iba a haber su venida. Y cómo estas cosas no pueden fallar porque están aquí en la palabra, y cómo el Espíritu Santo tiene un propósito hoy con su gente, y cómo ellos son socios de este evangelio, de las buenas nuevas, que el guía está aquí para que podamos ser socios en lo que él prometió para este día. Eso es el evangelio, que el mismo guía que estaba en Cristo ha vuelto. Como lo llevó a tomar la escritura y a encontrarse en ellas, nos lleva a nosotros a lo mismo. Digo, el que está edificado sobre la roca es el que oye y hace a cabo mi palabra. El que edificó su casa sobre la arena es el que oye y no cumple. Entonces encontramos eso. ¿Cómo edificamos, verdad?
Terminemos ya, ya pronto estoy terminando.
Cada edad y lo que sería en cada edad está aquí escrito. La obra de él en cada edad y cómo él obraría por los miembros de su cuerpo, el cuerpo del guía. ¿Cuál es el cuerpo del Espíritu Santo? Es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo del guía, el cuerpo levantado para ejecutar su voluntad en cada edad. Ese es el evangelio, ya no vivimos para nosotros y no para él. Como en Timoteo dice que la real iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la verdad descansa en ella, la verdad en ella tiene su fortaleza, pues en ellos la verdad está por el guía, que los lleva a verla y buscar hacerla, pues es el guía en ellos, es para producir este querer y este hacer. La columna sostiene la obra. Mire cómo en aquellos días había un montón, cuando Israel llegó a la frontera de la promesa, guiado bajo Moisés, cómo ellos murmuraron de la tierra prometida y querían regresar. 10 espías queriendo llevarlos de vuelta. Como Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras y se pararon por la promesa. Ahí estaba descansando la verdad. Ahí está, ellos eran la columna de esa verdad, llamando a esa gente a creer porque los demás no estaban creyendo. Ellos estaban llamándolas a tomar la promesa. Ellos creían, ellos se pararon por la razón que Dios los sacó. Toda esta gente perdió la visión de por qué Dios estaba obrando, el por qué Dios envió la palabra, por qué Dios envió el guía, por qué Dios envió un profeta, y era para que ellos tomaran la tierra prometida. Pero solo dos defendieron esa promesa, defendieron la causa. Los demás perecieron. Esa es la real iglesia, la que es columna y baluarte de la verdad, la que se para por estas cosas, que las cree, las ama, vive por ellas. Digo, entremos, la tierra es nuestra, los comeremos como pan. El corazón de ellos está desafiado. Los demás no sabían qué hacer. Pusieron a llorar porque habían gigantes en la tierra. Pero estos hombres se pararon por la verdad. Esa es la verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ellos son los que hacen la diferencia. Cuando Dios tiene una promesa, es la diferencia entre que se lleve a cabo y no se lleve a cabo. Los demás no tenían el valor para tomar a Dios en su palabra, pero estos tenían a Dios, el valor para tomar a Dios en su palabra. Y poseeron la tierra, como Caleb después le dijo a Josué. Ahí Moisés habló de eso, ahí está en el libro. Léelo, le dijo, eso es mío, dame mi tierra, voy a ir a tomarla. Y fue a hacerlo. Esa es la verdadera iglesia, columna y baluarte de la verdad. En ella descansan estas cosas. La verdadera iglesia, esta palabra está descansando, no puede caer a tierra, porque el guía está en un creyente que es socio con él hoy.
Eso es el evangelio. Que de su sangre vertiendo, que lavó una gente y compró una gente y salvó una gente, era para que la misma guía que estaba en él venga a guiarte a ti en servicio. Pensemos estas cosas. Solo un mensajito pequeño, puesto de pie, terminemos. Padre amado, algo corto, Señor. Solo pido que tomes este mensaje, tal vez, Señor, un poco entrecortado, tanto más se pudo decir. Solo tratando de tomar los puntos más sobresalientes para que la gente vea lo que quiere decirse. Señor, ayúdanos a creerlo, Padre. Si lo creemos, Señor. El evangelio a veces es extraño, el verdadero evangelio. Era extraño cómo Dios pudo tomar un hombre nariz de gancho con suficiente carácter para perseguir a los creyentes y meterlos presos y tratar de hostigarlos para que blasfemaran, luego escogerlo para ser la luz de esa edad a los gentiles y tomarlo, Señor, y luego llamarse no Saulo como rey, sino Pablo, el más pequeño. Señor, que dijo, como un abortivo vine al mundo. Pero Dios me escogió, me tomó del vientre mi madre, dijo él, para revelar a Cristo en mí. ¿Cómo él pudo ver eso, Padre? No lo vio cuando era fariseo, pero lo vio cuando el Espíritu lo tomó. Pudo ver su propósito, pudo ver el llamado, que él era un socio en el propósito de Dios, de su palabra para el evangelio, para los suyos en ese día. ¿Cómo nosotros podemos ser instrumentos en esta hora, Señor, para ver la voluntad de Dios, para hacerla? Y también ser, Señor, creyentes con luz y ser la sal para producir sed y deseo en otros. Padre, para inspirar a otros a vivir vidas mejores, vidas correctas. Ayúdenos a ser toda esa clase de gente, Padre. Gente que tiene algo dentro que inspira y que puede inspirar a otros a caminar en este camino estrecho marcado en la sangre de Cristo. Ayúdanos a ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a ser creyentes, que ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros, Señor, para poder hacer su voluntad. Como él dijo, no mi voluntad, la tuya. Ayúdanos a encontrarla siempre, ser guiados por el guía. Bendice a mis hermanos, despídenos en paz. Te pedimos, Señor, nos ayudes en nuestras debilidades, son a veces grandes. Pero creemos, Padre, que te amamos y queremos servirte mejor cada día. Tómanos de la mano y podamos rendir completamente en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Cantemos un cántico el miércoles. Tal vez así mejor para que fuera algo corto y puede usted, pues, después de una larga jornada de trabajo, puede ir a su casa y descansar. Pero dale algo para que usted lleve a su casa y medite, ¿verdad? Y lo haga pensar un poco. ¿Cómo Dios preplaneó esto? Lo vio en sus pensamientos. Como Dios le dijo a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Ahí cuando estaban todos los hijos de Dios regocijándose. Quise pensar porque están viendo el plan de redención delante de ellos. ¿Y cómo ese plan de redención está aquí? Y ellos se regocijaron porque iba a venir un Salvador a redimir una gente caída y mostrarles su lugar. Como le mostró a Job, yo sé que mi Redentor vive en los postreros días. Cuando Él se levante, yo me voy a levantar con Él. Él pudo descansar en ver su futuro en Cristo. Y si nosotros podemos ver nuestro futuro que está en Él, que está en su palabra. ¿Ves cómo Moisés le reveló a esos hombres dónde estarían en eternidad? Jesús le reveló a los apóstoles dónde estarían en eternidad. Esto es lo que este evangelio está produciendo. Porque lo que somos aquí es lo que somos allá. No puede ser otra cosa. Esta palabra nos revela aquí lo que somos aquí, porque lo que somos lo que somos allá. Es un gran evangelio. Es el gran misterio. Cantemos ese cántico, predestinación nos vuelve hacia ti. Eso es lo que esto es. Como María conoció el conocimiento de su propio conocimiento, como Dios la había visto ahí antes, como el ángel le reveló, como ella dijo, hágase en mí conforme a tu palabra, como William Branham reconoció el conocimiento de su propio conocimiento, porque eso estaba escrito en la palabra. podamos conocer lo mismo nosotros hoy.
Predestinación nos vuelve hacia ti. Volveremos a vivir con tu en gloria. Esta tierra en santidad, con Dios caminar.
No porque somos.
Hijos victoriosos.
De la mano a su hermano. Dios les bendiga. Pueden ir saliendo.